NTN Concentrado.
Una ley que tiene 20 años ya, del año 2012, establece que todo establecimiento o institución donde se asisten partos debe contar con una partera interna de guardia. O sea, a ver si se cumple esta ley, pero también cómo se forman y cuándo actúan las parteras. Vamos a una ronda con dos de ellas, Fernanda Puti, Silvia Sosa. Fernanda es obstetra partera, referente del área de salud sexual y reproductiva de ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, y fue jefa asistencial del Departamento Obstétrico del Pereira Rosell. ¿Cuántos años? 2015 a 2022, hasta marzo de este año. Silvia es obstetra partera también, vicepresidenta de la Asociación Obstétrica del Uruguay y coordinadora de la ONG Nacer Mejor. Quizás empecemos por el principio y por lo más básico, ¿no? Que es una obstetra partera, ¿no? ¿Dónde se forman?
La obstetra partera se forma en la Facultad de Medicina. De hecho, un dato no menor es que la primera egresada de la Facultad de Medicina fue una partera, porque comenzaron simultáneamente ambas carreras, pero como es una carrera que tiene una menor duración, la primera obstetra partera, la primer partera fue la recibida de la Facultad de Medicina. Y además fue la primer mujer en el Uruguay de recibir un título universitario, que también es otro dato importante para nuestra profesión. Es una
carrera. ¿Cuándo fue?
En 1881. Así que hace
arrancaba la Facultad de Medicina y de los pocos años la primera recibida fue
empezaron
la partera.
Empezaron simultáneamente las dos carreras, el mismo año. Entonces se recibió primero la partera.
Era más corta la carrera.
Claro, más corta la carrera. Es una carrera que dura 4 años y medio, pero que tiene una carga horaria de más de 7.000 horas. O sea, en realidad es casi lo mismo que la carrera de doctor en medicina, solamente que lo tenemos compactado en menos años. Entonces es una carrera que está súper especializada en lo que es la obstetricia y todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva.
¿Qué es la obstetricia? Capaz que conviene.
Las obstetras parteras tienen una amplia gama de capacitaciones que habitualmente se vincula solamente con el momento del nacimiento del parto, pero en realidad prestamos más del 90% de los servicios en salud sexual y reproductiva. Prescribimos métodos anticonceptivos, hacemos Papá Nicolau, hacemos preparación para el nacimiento, asesoramiento y seguimiento en lactancia, hacemos gestión, hacemos por supuesto, todo lo que tiene que ver con control de embarazo y seguimiento de embarazo, puerperio, cuidados del recién nacido. Entonces, tenemos una amplia gama de características que hacen que podamos trabajar en todos los niveles de atención.
Capaz que está bueno explicar que no toda la ginecología es obstetricia y viceversa, porque mucho de lo que contás uno lo asocia al rol de la ginecóloga o el ginecólogo.
Son carreras totalmente distintas. El ginecólogo es médico y después hace su especialización en ginecología, pero además aborda otros temas de la salud de las mujeres y además se enfoca en la patología. Nosotros lo que hacemos es enfocarnos en el proceso fisiológico y en esto del proceso fisiológico detectar cuándo sale de la normalidad o cuáles son las características que nos pueden pensar que va a haber una complicación y actuar en consecuencia y derivar oportunamente.
Ahora, ¿cuándo el proceso fisiológico, el embarazo estábamos hablando.
Sí, el embarazo y todo lo que tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, prescribimos métodos anticonceptivos, hay algo que salga de lo normal o alguna patología que condicione el uso de algún método anticonceptivo, también derivamos al ginecólogo. Eso son carreras complementarias, porque abordan diferentes aspectos.
Está bien, ahora me quedé pensando, sin el proceso de embarazo, digamos, o sin la consulta de embarazo, ¿las pacientes van y consultan a una obstetra partera? Digo, por ejemplo, para métodos anticonceptivos, un adolescente por primera vez en general pide ahora con el ginecólogo, no pasa por la obstetra partera.
No necesariamente.
No. Claro. Las realidades en nuestro país son bien dispares en términos de lo que es, cómo funciona el sistema de salud en el interior, cómo funciona en Montevideo, cómo funciona en lo público y cómo funciona en lo privado, ¿no? En el interior de nuestro país, lo más habitual es que todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, la primera referencia en general es una partera. Está como mucho más instalado eso, también muy, muy vinculado a la falta de especialistas médicos en el interior, entonces tenemos un protagonismo en todo lo que son esos procesos mucho más de primera línea. En Montevideo esa realidad es bastante distinta, no por porque nosotras no estemos capacitadas, sino porque entran en juego otras aristas en esa definición.
Bien, pero claro, porque no se pide una hora con la obstetra partera, o sí.
Sí, se podría. Sí, pero
se podría,
no,
pero
sí.
Es habitual que se
claro,
pida.
Claro, eso es muy diferente en público y privado. Ah. En el público sí.
Ah, perfecto.
En el privado depende de las instituciones. Yo trabajo en una institución privada donde hago métodos anticonceptivos y las mujeres pueden consultar conmigo directamente sin pasar por otro especialista. Entonces eso depende. Lo que pasa es que en Montevideo la cultura es más de ir al ginecólogo que a la partera.
Pero creo que tenemos la idea de que la partera es para el parto o para la educación hacia ¿no? el momento del parto.
Exacto. Sí. Es algo que es bastante limitado.
Es algo que se ha venido instalando a nivel del colectivo social desde hace unos cuantos años y que también viene siendo un poquito también moldeado o limitado de alguna manera por las instituciones de asistencia médica, ¿no? Muchas instituciones, a veces no hay policlínicas de atención por parteras. En algunas instituciones, si bien las parteras estamos acompañando el proceso del nacimiento muy cuerpo a cuerpo con las mujeres, haciendo mucho, no solo la contención emocional y apoyando todo lo que va sucediendo en ese proceso, también ejercemos acciones más técnico-médicas en cuanto al seguimiento de la evolución de ese proceso.
Bien, hablábamos en la previa de esta charla del nombre de la escuela, es la escuela de parteras, sin embargo.
Sí, la ley dice parteras, además.
Claro, ¿no? pero hay, puede haber obstetroparteras, parteros hombres, me contaban.
Puede haber, sí.
En este momento, bueno, hace poco tiempo salió bastante ahí en la prensa y demás esto de que se recibió el primer varón obstetra partera, que es formalmente el nombre de nuestro título. Es el primero que hay en Uruguay. En otros países existen varones vinculados a la profesión. En verdad, bueno, es la primera vez. Durante muchos años hubo un impedimento para que los varones pudieran ingresar a cursar en la escuela de parteras, pero eso se modificó hace un tiempo.
¿Por qué había impedimento? Que era por
estaba instalado de que era solo para mujeres.
Pero no por nada escrito.
No, pero a veces las cosas no están por escrito, pero están muy instaladas en la idiosincrasia y...
Bien. Pero me contaba Fernanda que se inscriben anualmente, pero no, uno solo es el que llegó a recibirse.
Sí, hemos tenido otros que han llegado a cursar la carrera en forma avanzada en los últimos años, pero es el primero que logra recibirse.
Bien, vamos a la ley que mencionábamos, que es del año 2002, que establece, y cito, todo establecimiento o institución donde se asistan partos debe contar con partera interna de guardia, ya sean estos establecimientos o instituciones de carácter estatal, paraestatal o privado. ¿Se cumple esta ley, la 17.565?
Bien, se cumple en la mayoría de las instituciones. La mayoría de las instituciones que cuentan con maternidad funcionando cuentan con parteras internas. Sin embargo, hay un par de prestadores en Montevideo que no cumplen con lo dispuesto en la ley. Están vinculados a los seguros de salud. Desde la Asociación Obstétrica, el año pasado se hizo una denuncia a través del equipo jurídico que apoya a la asociación al Ministerio de Salud Pública, porque entendemos que es una ley que alguien tiene que fiscalizar y que cuando no se cumple alguien tiene que sancionar a las instituciones o buscar mecanismos para obligarlas a cumplir con la ley. Estamos un poquito a la espera de esas acciones desde el Ministerio de Salud Pública para obligar de alguna manera a las instituciones que no cuentan con parteras internas de guardias a incorporarlas a su plantel de equipo profesional.
¿Todavía no recibieron respuesta del Ministerio?
No.
¿Y contacto con estas instituciones han tenido?
Bueno,
que hayan antes, dado
de la denuncia, antes de la denuncia se mandó un escrito a cada una de esas instituciones un poco planteando esta situación y alegando que entendíamos que estaban en una omisión legal, jurídica, porque justamente hay una ley sancionada que establece eso, pero las instituciones no ofrecieron respuesta ni tomaron acciones. Entendamos que esto es una ley de hace 20 años, lo que pasa es que nunca se reglamentó, lo que a veces sucede con las leyes, ¿no? Quedan aprobadas, pero no está dispuesto cuál es la sanción ni jurídica, claro, ni demás, cuando alguien incumple con esas normas.
Sí, es cierto, si uno va a la ley, en el INPO que está ahí, no tiene el decreto reglamentario, eso, exacto, hace que esté la letra, pero no la posibilidad de sancionar al respecto. Porque es importante que haya una partera. Bueno, más allá de la letra de la ley, digo, de cumplir con la ley, que es una obviedad que es importante, pero ¿por qué sería importante en los hechos?
Claramente, y esto no lo decimos nosotras, sino que está dicho por la Organización Mundial de la Salud, la asistencia por obstetras parteras disminuye los riesgos, disminuye la intervención, disminuye los costos en salud, pero sobre todo mejora la experiencia de nacimiento. La experiencia positiva de nacimiento, que es algo que denomina la Organización Mundial de la Salud, no solamente tiene que ver con que sea todo feliz y divino, sino que esto tiene una relevancia significativa para el nacimiento de las personas. Cuando nosotros podemos lograr que las mujeres y sus familias reciban a sus nuevos integrantes en un ambiente donde se sientan respetados, donde sientan el compromiso de los equipos de salud con las mujeres, el intercambio con ellas es totalmente distinto y entonces las acciones son mucho más oportunas y mejora la calidad de salud de las personas. La mejora de la salud de las personas incide en todos los aspectos de la vida. Todos los nacimientos asistidos por partero, la mayoría con parteras calificadas, justamente mejoran indicadores directos. Esto quiere decir menor índice de cesáreas, menor realización de episiotomía, menor utilización de oxitocina, menor utilización de analgésicos. Entonces, mejora en muchos aspectos, distinto a la asistencia por otros profesionales.
No toquen nada.
Escuchá la entrevista completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Qué le pasó a Transhotel? Transhotel parece que dice, en virtud de los hechos de público conocimiento que tienen como epicentro, la vamos a leer porque ya dijimos, ¿no? Es de hombre pedir disculpas. Incluso cuando esa disculpa son mediante una autocrítica de los demás, ¿verdad? Que es lo que hizo Transhotel. Es de hombre hacer autocrítica de los demás. ¿Ah? Y bueno, y de todo lo que tenga dentro de Transhotel, digamos, hombre como ser humano, digamos,
sí, ¿no? No conocemos otra especie capaz de hacer
en el
esto.
Sentido genérico, sí, exactamente. Sí, sí. Nunca vi a un perro hacer autocrítica a los demás. No. Jamás he visto un perro. He visto perros mirar para otro lado. Sí. He visto perros, lamerse sus partes íntimas, ¿verdad? De una manera desagradable. Pero nunca lo vi. Después de lamerse sus partes íntimas, no piden disculpas.
No,
ni siquiera piden disculpas haciendo autocrítica a los demás. Que bien podría decirnos el perro, ¿qué querés? Es parte de mi condición y vos te quedás ahí, ¿para qué mirá? ¿Entiendes? Ahí estaría haciendo autocrítica a los demás. No, estuve mal yo, pero vos también tenés que darte cuenta que no te puedes ir mirando mientras yo... ¿A vos te parece que yo estoy cómodo lamiéndome la bola mientras vos estás ahí mirándome? ¿Entiendes lo que digo? Ah, bueno, y sin embargo no sucede. Bueno, ¿por qué? Porque el hombre es el único animal capaz de hacer autocrítica a los demás. Y en virtud de los hechos de público conocimiento, que tienen como epicentro la situación de la agencia de viajes Transhotel Limitada, es hermoso como escriben, es espectacular, tienen como epicentro la situación de la agencia de viajes Transhotel Limitada, sobre los cuales han circulado distintas versiones a través de diferentes medios de comunicación, así como también a nivel de redes sociales.
Hasta ahí están como Marcet.
¿De qué?
Están enojados con las diferentes versiones.
Ah, claro, ya, sí, ya estaban, que además ya estaban incluidas cuando se mencionaron distintos medios de comunicación, ¿verdad? Las redes sociales. Un poco es culpa de la gente también, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que empiezan a esbozar que van a decir, pero en este caso además muestran otro rasgo, que es que si maneja la economía empresarial como maneja la economía sintáctica, ya tenemos un indicio de lo que falló en Transhotel. ¿Verdad? Se tienen un sobregasto innecesario de palabras, completamente innecesario, ¿verdad? La dirección general de nuestra empresa siente la obligación y el deber, que son sinónimos, o sea, siente sinónimos, es una empresa que siente sinónimos.
Sí.
Otra vez están gastando palabras en el comunicado innecesariamente, ¿eh? ¿Cómo se los explicaría en su idioma? No todas las estadías tienen que ir con habitación en base doble, en Sodelo. Parece que a todos le suman una redundancia.
La conjugación en base doble no es necesaria.
Exacto. Bueno, de hacer pública su posición, sienten la obligación y el deber de hacer pública su posición ante la opinión pública en general y en particular. ¿verdad? No, es increíble lo mal que escribe esta gente. Es espectacular.
Escriben en base doble, mijo.
Escriben en base doble, en general y en particular a nuestros clientes, amigos y proveedores. Ahí sí creo que estuvieron bien, precisos, porque son tres categorías bien diferentes, ¿verdad? Clientes, que no incluye para nada la categoría amigos, ya lo vemos, ¿verdad? Ya vemos qué tipo de animosidad elevan los clientes ante ellos en este momento. Y proveedores que seguramente ya tampoco se sientan muy amigos de transoteo. ¿Verdad? Me pregunto por qué meten a sus amigos en esto igual.
En el medio, como para
no metan a los amigos. Como para decir que siguen teniendo amigos. No creo que ninguno de sus amigos lo estén tratando de defender los cumpleaños durante los que son cuestionados las bondades del transporte.
Están ocultando ese vínculo.
Exactamente, claro, por eso. No, che,
Como haríamos nosotros.
No me metas a mí como amigo. Yo como amigo ya estaría caliente. Ya me dan ganas de dármele vuelta como amigo a Transhotel y ir a putear ahí a la puerta de Transhotel, señor, con los clientes que son sus enemigos y los proveedores, ¿verdad? Que no son sus enemigos, pero están tratando de ventajear a sus enemigos, digamos. Son los que se tratan de meter antes de los enemigos para agarrar las cosas, ¿verdad? Que todavía no le llegaron a los enemigos, ¿entiendes? Están tratando de cobrar antes. Bueno, en primer lugar, hacemos llegar nuestras más sinceras y necesarias disculpas a nuestros clientes por la situación que atraviesa la empresa y que en muchos casos los ha afectado, y de la cual asumimos nuestra responsabilidad empresarial. Como no puede ser de otra manera, sigue agregando Transhotel. Es un derroche que tiene de palabras y de expresiones innecesarias, que la verdad es evidente que el que redactó este comunicado debe ser el tesorero de Transhotel. Es el mismo tipo de funcionamiento, ¿verdad? Tiene una canilla completamente suelta ahí que no puede cerrar, ¿verdad? De ninguna manera, y se le escapa todo por ahí. El directorio pide disculpas a los clientes y explica la situación, dice, en el Transhotel, que toda la parte empieza con la pandemonium. Y Transhotel, en el afán de cumplir con sus compromisos y procurando honrar lo mismo, ya lo había dicho, todo es en base doble, procedió, asumiendo el costo por cuenta propia, a devolver los pagos realizados, ya sean estos en calidad de seña o de pago total. O en algunos casos, como así también de reprogramar diferentes itinerarios y viajes en otros casos. Perfecto. En ese entendido, corresponde destacar que hemos cumplido con el 90% de los clientes. Eso va bien. Eso es lo que nos están diciendo, ¿eh? Ves que siempre se enfocan en lo malo, ¿eh? Siempre se enfocan en los 500 que dejaron a Troden. ¿Y por qué no hablan?
Podría ser de otra manera. Sí.
Claro, bueno, vale. Sí, pero ustedes siempre se enfocan en lo negativo, ustedes los periodistas. Ya me di cuenta lo que hacen ustedes los periodistas. Se enfocan en lo negativo. ¿Por qué no hablan, en lugar de hablar de los 1000 que dejaron a Troden, por qué no hablan de los 9000 que le cumplieron? Perfectamente, señor. Para lograr cumplir
con... Bueno, pero no está mal igual informar eso. Déjeme ponerme de abogado del diablo, ¿no? Que si hay un 90% que se cumplió, yo no sé si es cierto, pero si es cierto que un 90% se lo cumplió, el escándalo tiende a ser un poco menor, ¿no?
Exacto,
los periodistas son...
Yo pensé que iba a defender a los periodistas. Solicitamos el auxilio financiero y la asistencia. ¿Cómo es usted? Siempre reniega de lo que es. Del siglo. ¿Para qué? Para que lo odien. Para que lo odien.
Sí.
Así está. Lo odian los periodistas, odian los judíos, odian las personas que pesan menos de 50 kilos, lo odian los ciclistas. Lo odian los padres de dos hijas. Todos los círculos a los que
pertenecen.
Es impresionante. Los huérfanos, no sabe el odio que tienen los huérfanos. Es impresionante. La gente que dice, yo no puedo creer este estúpido, cómo se ríe que se le murieron el padre y la madre. Dice, imbécil, no respeta nuestro dolor. Todos lo odian, lo detestan. Bien. Bueno, solicitamos el auxilio financiero y la asistencia económica de diferentes instituciones bancarias. O sea, empezamos a tirar para donde se pudiera. Y que fuera adelantado por parte de su concesión por parte de ella. Lamentablemente, la divulgación de un grupo de clientes, ahí viene la parte de la autocrítica y lo demás, la divulgación de un grupo de clientes de su malestar a través de distintos medios de comunicación, como así también redes sociales, que integran la categoría de distintos medios de comunicación, pero a ellos les gusta aclarar, provocó una verdadera corrida, entre comillas, de otros clientes. es muy bueno esto, que pongan que una verdadera corrida, entre comillas.
Claro, sí, si, se anulan,
si,
¿no?
Claro, exacto. Si pusieron ese recurso de las comillas, contradice la adjetivación de verdadera,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Esto no es en solo base doble, sino que es en base doble que se anula a sí misma, ¿verdad? Si antes justito le puso, antes de corrida le puso verdadera y después le puso comillas a corrida, bueno, está teniendo algunos problemas de comunicación, transoteros, ¿verdad?
Bueno. Hay que desambiguar eso.
Exactamente. Sí. Provocó una verdadera corrida, entre comillas, de otros clientes que, sumado a la presentación de denuncia, los ansiosos de siempre, impidió la concesión de la referida asistencia económica. Claro, ya tenía su nombre completamente manchado, Transhotel, no le presta a nadie, ¿entiendes? Ninguna institución financiera o bancaria le prestó nada.
No. Ah, claro, cuando caes ahí ya.
Sí, exacto. Y que, bueno, esta parte de esto me parece que viene a adulterar, o por lo menos a transformar, a transhotelar el dicho acá el que no corre vuela, por el más certero acá el que corre no vuela, digamos, porque fue una corrida y todo lo demás no volaron.
¿No? Sí,
es lo que se dio con esa corrida entre comillas. Sí. Una corrida entre comillas. ¿Y qué pasó? Y no volaron. Bueno, corre, entonces acá el que corre no vuela. Es así. En Transhotel, nuevas circunstancias, nuevas oportunidades. Acá el que corre no vuela, ¿está? Y después, dice que claro, le bajaron todo, no le dieron crédito en ningún lado, no sé cuánto, y se cayó todo. Ellos más o menos, la gente se puso
nerviosa.
Básicamente, la autocrítica de los demás, de la gente se puso loca.
Y lo que pasa es que ya por ahí las redes sociales hacen lo suyo, la gente se empieza a quejar ahí, eso se viraliza, sobre todo los que leen la palabra y ya tienen un contrato o algo firmado ahí con Transhotel, y después es difícil de frenar, pero bueno, no es culpa de la gente eso.
No,
exacto. La gente se queja de lo que...
Es culpa del colorado de Facebook, como casi todo lo que nos pasa, ¿verdad? En estos días, señor, como... las democracias prendiéndose fuego, todo culpa del colorado de Facebook, amigo.
No toquen nada. La columna de Darwin completa en delsol.uy.